Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes. Ya estamos a 25 de septiembre y como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver también en vivo, en directo, en todas partes del planeta. Duna.cl, Facebook Live también estamos disponibles para ustedes. Están disponibles también todos nuestros programas y también disponibles las discusiones que les planteamos todos los días en Duna.cl. Uno de los temas de hoy, que se ha discutido harto, pero es propuesto hoy día como el tema del día por parte de Duna.cl, tiene que ver con la conmemoración del triunfo del no en el plebiscito de 1988. Chile Vamos pide al gobierno que la conmemoración del no sea sobria. Es rara esa, claro, sobria, ¿en qué términos? ¿Qué significa sobria? ¿Que no haya cóctel, por ejemplo? Ah, ¿que no haya champaña? Me imagino que no va a haber champaña, no sé. Que no haya ni siquiera un vinito. No tiene que ver, me imagino, con las cosas que se van a consumir en esa conmemoración, sino que, si es que se llega a consumir algo, sino más bien con el estilo con el cual se va a realizar la conmemoración. Lo más curioso es, bueno, ¿qué tiene que celebrar muchas de las personas que componen Chile Vamos? Seamos bien francos. La mayoría de Chile Vamos votó que sí, supongo que votó que sí, si no sería una cuestión muy rara. Quiere decir que son otros los que votaron que sí, no son ellos los que votaron que sí, ¿quiénes son? Un 44%, si mal no recuerdo, por ahí, 44-45% fue la votación del sí. Entonces, ¿quiénes fueron los que votaron que sí? Es bien curioso porque va a haber al mismo tiempo una celebración, una conmemoración del triunfo del no organizada por la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, y actualmente no sé cómo llamarla, digamos, pero oposición, en la que van a participar obviamente los partidos que promovieron la inscripción en los registros electorales en esa época y la participación en el plebiscito, en las condiciones en las que estaba señaladas por parte de la Constitución de 1980, es decir, bajo las reglas del general Pinochet. Y bueno, bajo esa regla, y esa fue una gran discusión, si se debía o no, una discusión en la oposición de esa época, si se debía o no inscribir la gente en los registros electorales, en el fondo aceptando la legitimidad de alguna manera de todo ese proceso, un proceso que para algunos iba a ser de todas maneras desconocido. Bueno, no fue así, la gente se inscribió, la gran mayoría de los chilenos se inscribió, la gran mayoría de los inscritos participó, una participación absolutamente inédita e irrepetible. Bueno, hubo un par de elecciones posteriores donde participó más gente, pero claro, era más gente la que estaba inscrita en los registros electorales. Y, en definitiva, triunfa el no, y no son todos los que celebran. No, pues celebra solo los triunfadores esa vez, y los que fueron derrotados, eso es lo más curioso, quieren ahora hacer esta conmemoración. Ah, porque claro, son gobierno en este minuto. El presidente Piñera siempre ha dicho que él votó que no, y uno, la verdad que no tiene por qué poner en duda su palabra y tampoco su acción, porque en ese tiempo, pese a que después él fue uno de las personas que apoyó la postulación de Nam Vigil como candidato a presidente, recuerden que compitió contra Patricio Elwin en el año 89, él de todas maneras había participado y había sido parte de esta campaña en favor del no, así que él tendrá mucho que, o algo por lo menos que conmemorar y que celebrar, pero hay muchos de quienes lo acompañan hoy día que estaban exactamente al otro lado, en la otra, no podemos decir vereda, porque en ese tiempo era prácticamente trinchera. Y estaban al otro lado. Por lo tanto, bueno, lo que yo me pregunto más allá de si va a ser o no sobria es qué es lo que van a conmemorar muchas de estas personas. Pero bueno, allá ellos. Tenemos a dos interesantes invitados esta tarde. Vamos a estar con Evangelia Zamorano y Manuel Pacheco. Ellos son los padres de Katy Winter. Ustedes recuerdan a Katy Winter, esta joven de 16 años que se quitó la vida hace 4 meses en un café Starbucks aquí en la comuna de Providencia, bueno, tanto sus padres como su familia y muchos de sus cercanos atribuyeron la razón, el gatillador de esta decisión de Katy de quitarse la vida al bullying y particularmente al ciberbullying. Y ellos han encabezado desde entonces una serie de iniciativas que se han constituido en definitiva en un sitio web y en una campaña permanente que se llama No Más Ciberbullying. Y van a realizar una serie de conversatorios que van a ser transmitidos en streaming. Esto va a tener lugar a partir, ha tenido lugar ya dos de estas conversatorios ya se realizaron y queda todavía uno de ellos que va a ser realizado el próximo jueves 27 de septiembre, en que se va a abordar nuevamente esta temática junto con expertos. Esto ha sido además y está disponible para las personas que lo quieran ver, están disponibles las conversaciones anteriores en el sitio web nomasciberbullying.cl. Estaremos analizando este fenómeno y conversando también acerca de cuál ha sido la experiencia de estos dos padres que han tenido esta pérdida tan, tan dolorosa. Tenemos harto de qué hablar hoy día. Va a estar también Rodrigo Gendelman, como todos los días martes, por supuesto. Conductor de Santiago Adicto en Radio Cero y que nos viene a hablar de la ciudad todos los días martes. Veíamos lo de Bill Cosby, condenado a entre 3 y 10 años de prisión. Ya se va a saber, en definitiva, cuál va a ser la sentencia final. Él había sido declarado culpable en abril pasado por una agresión sexual en contra de Andrea Constant, una mujer canadiense que en ese tiempo era la entrenadora de básquetbol de la Universidad de Temple, donde Bill Cosby había estudiado y de donde, si mal no recuerdo, tiene un doctorado honoris causa de la Universidad de Temple y era uno de sus más importantes benefactores. A él se le acusó de violación y finalmente fue sentenciado. Es muy posible, y esto es lo que más dolor causa, sin duda, a quienes, no sé si todavía tendrá seguidores que lo sigan queriendo de la manera como lo quisieron, pero lo más probable es que él termine su vida incluso en prisión. Podría llegar a ser condenado a los 10 años de prisión. Es un hombre que está además afectado de algunas enfermedades, por lo tanto no sería raro que con la vejez, con el deterioro que ha tenido en su salud, él terminara su vida en prisión. El juez tuvo palabras bien duras en relación con él, lo calificó como un depredador sexual violento y es condenado por un caso, pero hay más de 50 casos, 50 mujeres que lo han acusado de abuso, agresión y violación. Y esto con este modus operandi, esta manera en la que operaba Bill Cosby de drogar a las mujeres para después violarlas. La verdad que es un asunto completamente incomprensible, despreciable, sin duda, a lo que él realizaba. Yo lo encuentro doloroso desde el punto de vista de la tremenda figura pública que fue Bill Cosby, un gran comediante, un gran actor, muy talentoso y que tuvo uno de los programas más vistos y más celebrados de la historia de la televisión norteamericana, el show de Bill Cosby. Finalmente era un ídolo con pies de barro, absolutamente, y está ya en su etapa final cuando se conoce esta primera condena. Es la primera, además, de la época, de primera condena que se conoce de toda la época de todo este periodo, digamos, conocido como el periodo del Me Too, o yo también, o a mí también. Y eso es bien importante porque hay muchos otros casos de alta connotación pública, sobre todo en el mundo del espectáculo en Estados Unidos, que están todavía pendientes y que se están ventilando en los tribunales de justicia, y podría venir aquí una seguidilla entonces de sentencias. Ahí, a propósito de esto, está, yo se lo comentaba ayer, la situación compleja de Brett Kavanaugh, postulante, el nominado a ser integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es el hombre de Donald Trump para convertirse en integrante, en ministro de la Corte Suprema norteamericana. Él había sido, yo les contaba ayer, fue acusado por un segundo caso Primero había sido un caso de hace ya muchísimos años, cuando él tenía 17 años y la joven, la mujer que lo acusa tenía en ese tiempo 14 años, y lo acusa de, no de violación, pero sí de agresión sexual, y después recibe entonces esta nueva acusación por parte de una mujer de nombre Débora Ramírez, compañera de curso de Kavanaugh en la Universidad de Yale en la década de 1980. Ella había dicho que en medio de una fiesta y una borrachera, ella reconoce que también estaba borracha, se había desnudado, él se había desnudado para exponer sus genitales frente a ella. Esto fue publicado por la revista New Yorker. Nuevamente Ronan Farrow, que es hijo de Mia Farrow, un tremendo periodista de investigación y que ha sido uno de los artífices de el destape de muchos de estos casos, partiendo por Harvey Weinstein. Bueno, él junto con Jane Mayer publicaron entonces este artículo en el que se expone la situación y la experiencia que tuvo Débora Ramírez. Y se explica que ella en su momento había dudado muchísimo de si hacer o no esta denuncia, porque, bueno, había pasado mucho tiempo, porque no le iban a creer y porque en ese minuto ella también estaba borracha, por lo tanto su memoria podía ser relativamente frágil. Bueno, fíjese que el New York Times estaba investigando lo mismo, tal como sucedió con Harvey Weinstein. Finalmente, en el caso de Harvey Weinstein, el New York Times adelantó al New Yorker, pero prácticamente coincidieron, no recuerdo si fue uno o dos días de diferencia que hubo entre las dos publicaciones. Pero ahora, el New York Times, luego de su propia estimación, de su propia investigación, dice que nunca confirmaron con otros testigos que Kavanaugh efectivamente hubiera asistido a esa fiesta. El tema es que ellos dicen que tampoco Ronan Farrow y Jane Mayer pudieron hacer esta confirmación. En el Times, en el New York Times, ellos dicen que entrevistaron a varias docenas de personas sin encontrar a nadie con conocimiento, digo, de primera mano para corroborar las acusaciones. También dice que Débora Ramírez había contactado a algunos antiguos compañeros de clase para ver si recordaban el incidente. Le dijo a algunos que no estaba tan segura de que fuera Kavanaugh quien se expuso ante ella. En relación con esto, un reportero y columnista del Washington Post había publicado en Twitter un diálogo entre el editor del New Yorker, David Remnick, y el editor ejecutivo del New York Times, diciendo que finalmente el New York Times optó por no publicar la historia de Débora Ramírez. Remnick, en todo caso, el director del New Yorker, defiende el trabajo de su reportero y dice que tanto la investigación como la escritura fueron hechos de manera absolutamente transparente y teniendo en cuenta todos los antecedentes disponibles. Dice además que el proceso de investigación involucró una entrevista para ser publicada, digamos, lo que se llama on the record, con Débora Ramírez. Ella tenía a esa altura, dice, un 100% de certeza de que este incidente había ocurrido. En todo caso, el editor del New Yorker, perdón, del New York Times, dice que él no cuestiona la historia ni de ella ni la publicada por la revista. Dice que hemos estado compitiendo contra Ronan Farrow durante un año y él es fantástico. Pero nosotros, tal como en el caso de New Yorker, no pudimos tener una confirmación absoluta y por lo tanto, a diferencia de New Yorker, tomamos la decisión de no publicar. Por otra parte, Ronan Farrow hace una acusación contradiciendo al New York Times. Dice que no era verdad que ellos se hubieran negado a publicar las afirmaciones de Ramírez. Dice que su reportero, el del New York Times, había perseguido a Débora Ramírez, agresivamente. Ella se negó a participar, en definitiva, porque estaba hablando en exclusiva con el New Yorker. Estos comentarios fueron publicados en Twitter. Y el, en definitiva ellos, tanto Jay Mayer como Ronan Farrow, los dos periodistas de New York, que dicen que si bien el New York Times es el mejor periódico que existe, el mejor diario que existe, ellos están seguros que si la entrevistada, si la denunciante hubiera hablado con ellos para ser publicado on the record, ellos hubieran encontrado un compañero de clase que oyó la misma historia en ese momento. Por lo tanto, esta disputa todavía no está absolutamente saldada, y lo más probable es que siga en los próximos días, porque la negación o la negativa de parte de Brett Kavanaugh, el postulante a la Corte Suprema, en este caso ha sido completa y absoluta, y ha acusado a la denunciante de un intento de difamación. Se va a presentar, tanto él como la primera denunciante se van a presentar ante el Congreso, si mal no recuerdo es este jueves, así que ahí vamos a tener más antecedentes de una pelea que involucra también a dos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos. ¿Les parece que escuché un poquito de música o tenemos un tiempito más? Un poquito de música, ya pues. Este es Red Hot Chili Peppers con The Cipher Song. Era Red Hot Chili Peppers con The Cipher Song.
miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Así es, Rodrigo Gendelman, como todos los días martes con nosotros, claro, excepto el martes pasado, porque estábamos de feriado, estábamos en feriado, y Rodrigo Gendelman estaba disfrutando Santiago. Como nunca, además.
No sabes cómo disfrutar Santiago, Pablo Ramírez.
Santiago... Hay un tema, una diferencia entre Santiago y los santiaguinos.
Santiago está muy bien con gente, pero sí, o sea, con poca gente es mucho más rico.
Mucho más rico.
Se disfruta
verdad.
Como si fuera una ciudad de campo, pero con todas las ventajas urbanas.
Es verdad.
Escuchando los pajaritos.
El aire estaba limpio.
Espectacular, porque además llovió.
Claro.
Entonces no me acuerdo si fue el martes, ponte tú, el miércoles. Yo subí con mi mujer y con mis hijos a la cima del Parque Metropolitano, del Cerro San Cristóbal, en este caso. Y la vista que había de Santiago era maravillosa. Había una mezcla de nubes, salía el sol.
No, como nunca.
Había
claro,
viento.
Precioso.
Y cuando uno siente viento en Santiago, es como si, no sé, es algo muy escaso.
Es verdad.
Muy rico. Fue una gran semana en Santiago, con harta actividad, había harta cosa para hacer. Así que se lo recomiendo a la gente, sobre todo la que se mamó 10, 12 horas de taco. Yendo al sur.
Oye, gente, 15 horas. Escuché a alguien que había ido a Villarrica. 15 horas.
Hasta Curicó estaba el
Hasta problema, Curicó, tal, que sí. Está en séptima región. Ahí
después
estaba,
se no ponía sé. Más expedito.
Claro.
Sí, no, ayudándolo a sentir desde Santiago. Aquí anduvo muy bien la cosa. Oye, mira, tengo dos imágenes con las que quiero introducir el tema que traigo. Una imagen es la ciudad de Copenhague. Una ciudad que yo creo que ya mucha gente sabe que es la ciudad con quizás con más uso de ciclistas en el mundo, ¿no? La compite con Ámsterdam porque ciudad en el fondo tiene más uso de bicicletas, ¿no es cierto? Donde los autos son cada vez más escasos y la bicicleta manda. Esa ciudad hace 50 años atrás era una ciudad como cualquiera otra, en el sentido de que era una ciudad dominada por autos. Hoy día es una ciudad dominada por bicicleta. Esa es una imagen. Otra imagen mucho más reciente es Times Square, esa zona tan colapsada, tan llena de estímulos que hay en Nueva York, en Manhattan, donde hasta hace muy poquitito los autos eran absolutamente los dueños del espacio y los peatones que iban para allá tenían que estar en las veredas muy achoclonados. De repente empiezan unos ejercicios de urbanismo táctico, se ponen unas sillas de playa en Times Square, se hacen unos ensayos durante la alcaldía de Michael Bloomberg y resulta que hoy día Times Square es zona peatonal. Y tú vas hoy día, digamos, a Nueva York y te encuentras que puedes caminar por ahí, que los autos salieron. Bueno, esas dos imágenes tienen a una persona detrás, a un hombre que hoy día está en sus 80 años aproximadamente, que se llama Jan Gehl. Jan Gehl es un arquitecto danés, es como el padre hoy día del urbanismo táctico, uno de los referentes del espacio público y un hombre fundamental para que estas cosas hayan pasado. Él fue quien asesoró al gobierno metropolitano de Nueva York, a la comisión de transporte que lideraba Janet Sadik-Kahn. Él fue el que partió con este fenómeno en Dinamarca, contando a los peatones, algo que nunca se había hecho.
Contándolo.
Contando cuántos peatones andaban por las calles. Le empezó a dar números, le empezó a dar todo un sistema de estudio a los peatones para mostrar en el fondo la importancia que tenían, porque el mundo estaba solamente hecho para contabilizar los autos. Éramos completamente autonormativos hasta hace poco y hay sociedades, la nuestra aún todavía, que es completamente donde el auto es el que manda, donde las políticas públicas están diseñadas en las ciudades para los autos, no para los peatones, no para los ciclistas, no ni siquiera para el transporte público. Primero los autos, y eso hoy día está colapsando en todas partes del mundo. Bueno, este hombre, que es un referente y cuya oficina ya tiene 50 años de experiencia, va a estar en Chile por primera vez en la vida, y eso es lo que en parte te quería contar, porque tenemos el honor de, como Santiago Adicto, junto con la revista Capital, lo estamos trayendo a Chile a un evento que se llama Adictos a la Capital, y que va a ser el 19 y 20 de octubre. Sí, estamos súper contentos, porque este señor es un tipo realmente importante. Nunca había estado por acá, a pesar de que su oficina ha hecho cosas para Chile en distintas regiones. Así que va a estar por primera vez acá en un evento ciudadano que va a ser viernes y sábado. El viernes él va a ser parte de una conferencia donde va a haber un panel, donde va a haber varias personas hablando de temas que tienen que ver con ciudad, con espacio público, con cómo diseñar la ciudad para los peatones. Y el sábado nos vamos a tomar una calle que todavía no puedo decir cuál, que va a estar completamente liberada de autos durante un fin de semana como un experimento justamente de urbanismo táctico que estamos haciendo junto a la Municipalidad de Santiago.
Ah, mira.
Así que
está bueno, felicitaciones.
Sí, es un súper lindo evento, es una celebración de la ciudad. Van a haber muchas cosas pasando además ese sábado que tienen que ver con celebrar la ciudad. Y la idea es justamente aprovechar la presencia de este gurú del urbanismo táctico para hacer urbanismo táctico durante ese fin de semana en Santiago.
¿Qué se entiende exactamente por urbanismo táctico?
El ejemplo más claro para poder explicarlo gráficamente es el Paseo Bandera. El Paseo Bandera, que hoy día, después de una negociación importante entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Santiago, ha quedado como un paseo definitivo, pero se hizo de manera transitoria. Iba a durar 6 meses, se hizo con materiales baratos, y la idea era experimentar en un espacio público, que en este caso estaba inutilizado hace 4 años por la construcción de la línea 3 del metro, estaba botado y estaba transformado en un estacionamiento público ilegal, hasta que a la Municipalidad de Santiago, en la administración de Felipe Alessandri, se le ocurre, ¿por qué no aprovechamos este espacio, estas 3 cuadras que son tan usadas por los santiaguinos, y la transformamos en un paseo provisorio? Y hacemos el ejercicio de ver cómo se usa, contabilizamos, le damos un poquitito como de cabeza, y finalmente fue tan exitoso que se transforma ahora en algo permanente. Las plazas de bolsillo son también una forma de urbanismo táctico. Es aprovechar espacios en forma provisoria, puede ser por 1 año, por 5, por 20, hasta que esos sitios tengan otro uso, y mientras tanto, con materiales baratos, sin usar mucho presupuesto, vamos construyendo espacio público para la gente. El hecho de poner sillas de playa en Times Square fue una forma de, con materiales muy baratos comprados en la tienda de la esquina, probar y medir hasta poder finalmente hacer políticas públicas ya de largo plazo.
Claro, un urbanismo táctico que sirve de ejemplo para después tomar decisiones más bien estratégicas.
Exactamente.
En la ciudad.
Te permite ir midiendo, viendo las reacciones de la gente, diciendo en realidad esto no funciona acá, pero tal vez funciona allá. Por lo tanto, usamos materiales muy ligeros, muy baratos. No puede haber mucha inversión para el urbanismo táctico. Lo que hay es creatividad, lo que hay es el uso del arte, el uso de los colores. Y si las cosas funcionan y los organismos detrás se convencen, vamos haciendo esos cambios importantes. Y hoy día el urbanismo táctico está muy de moda en el mundo, porque en el fondo nos damos cuenta que al hacer las ciudades más densas, al vivir las personas en espacios más pequeños, como está pasando, por ejemplo, en la comuna de Santiago, con este aumento de población que vive en departamentos de 30, 40, 50 metros cuadrados, la necesidad del espacio público es más grande que nunca. Claro. Es mucho mayor a la que teníamos antes.
Yo tengo la impresión de que si hay un lugar, un sector de Santiago donde algún tipo de intervención de esa clase se está haciendo cada vez más necesario, es aquí cerquita la radio. La radio está ubicada en Santa María con el Cerro, y nuestro principal vecino está al frente, al otro lado del río, que es el Costanera Center. Y pertenece, forma parte de un sector que hoy día está claramente colapsado en términos de los accesos, en términos sobre todo de la circulación, pero tanto más que incluso la circulación de automóviles, la circulación de personas. O sea, algo, un lugar, un espacio pensado más bien para los edificios y los autos, y termina siendo una pesadilla para las personas.
Es un fantástico ejemplo de cómo un edificio en la parte de abajo, en el fondo en la parte en que se vincula con la ciudad, definitivamente no se vincula. O sea, si uno mira la manera en que Costanera Center, con todo este complejo que es el mall, más la torre, claro, más el hotel que se va a inaugurar pronto, más 2 o 3 torres que todavía están pendientes, conversa con la ciudad, es de un egoísmo, es de una miopía impresionante. La gente que trabaja en el mismo lugar tiene que salir a fumarse un cigarro, digamos, toda apretujada. No hay espacio público en un lugar que se podría haber diseñado de manera mucho más generosa y mucho más inteligente para la ciudad. Sanhattan en general es una zona muy mal diseñada, si uno la compara, por ejemplo, con Nueva Las Condes. Nueva Las Condes fue pensada como una unidad, y por lo tanto los espacios son mucho más agradables, se puede caminar, hay árboles, hay zonas verdes. Así que la necesidad hoy día de espacio público es cada vez mayor, y por eso nos interesa traer a gente que está pensando en estos temas hace tanto tiempo.
Buenísimo, vamos a estarlo recordando. En todo caso, esto es 19 y 20
19 y 20 de octubre.
De octubre, bueno, quedan todavía algunos días. Y la gente, ¿cómo se puede enterar y participar?
Sí, mira, ya se puede, toda la gente, la inscripción es gratuita para este espacio, digamos, donde Yangel se va a estar presentando, y en Santiago Adicto están todos los datos para poder inscribirse gratuitamente, así que métanse al Instagram de Santiago Adicto, @Santiago Adicto.
Muchísimas gracias. Ah,
gracias a ti, Polo.
Que estés muy bien, Rodrigo Guéndez. Buenos días, martes aquí en Aire Fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Fue un hecho que sin duda nos conmovió que dolió muchísimo porque fue una tragedia. Ocurrió hace 4 meses, cuando una joven, una niña muy, muy joven, se quitó la vida. Te la recordarán, Katy Winter, su nombre artístico, una niña además que cantaba muy bien. Su ídola era Taylor Swift y ella tenía como nombre artístico Kathy Summer. Y su muerte, la verdad que llenó a su familia y también a la sociedad de muchas preguntas acerca de, bueno, qué es lo que había pasado. Y uno de los elementos que estuvo presente y que sus padres han querido además dar a conocer y poner en relevancia es el tema del ciberbullying, un ciberbullying del cual ella fue víctima, sobre todo en esos últimos días, y que, claro, sin duda tienen que haber significado una motivación y entregan, digamos, una explicación acerca de su muerte. La verdad que explicaciones que uno nunca va a terminar de conocer ni de entender. Eso es parte de estos hechos tan dolorosos. Estamos justamente con Evangelis Zamorano y con Emanuel Pacheco, padres de Katy Winter, Katy Summer la vamos a decir, porque además ustedes han creado una fundación que lleva justamente ese nombre y han iniciado desde hace ya un tiempo una campaña que se llama No Más Ciberbullying, que entre otras iniciativas, además de un video que está en las redes sociales, de una página web y otras iniciativas, han realizado una serie de conversatorios que han sido transmitidos también por streaming para analizar este tema, para ponerlo en relevancia, para que la sociedad lo discuta, pero también para analizarlo más en profundidad, porque es probablemente uno de los problemas que tenemos con este tipo de fenómenos, que no llegamos nunca a conversarlos con la profundidad y con la extensión que se requiere. Evangeli, Emanuel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ti, Polo, por invitarnos.
Y más gracias por haber aparecido en ese video. Nos enteramos justamente el día que los mostraron el video, que quiénes eran los que aparecían.
Sí, la verdad que es un problema y es un fenómeno que debe mover a todo el mundo. Sobre todo nos mueve a los que somos padres y los que hemos visto crecer a nuestros hijos en esta sociedad y en este mundo cibernético donde es tan difícil mantener no solo el control al final sobre los hijos es imposible mantenerlo siempre, pero incluso el entendimiento, el conocimiento, porque simplemente no sabemos. Cuénteme cómo han sido estos 4 meses, tanto por supuesto desde el punto de vista personal como de esta cruzada que ustedes han iniciado.
Ha sido 4 meses de aprendizaje. Nosotros nos pasó esto y declaramos en algún minuto que no queríamos ser parte del problema, queríamos ser parte de la solución. Y desde ese momento hemos aprendido que el suicidio es multicausal. Efectivamente, Katy sufrió un episodio de ciberbullying, pero los episodios de acoso que había vivido antes son los que llevan a los niños, llevan a nosotros como personas a estados de depresión. Hemos aprendido que la depresión no es un estado de ánimo, sino que es una enfermedad. Y hay que tratarla como tal, y hay que ver especialistas y personas preparadas para ello. Por eso nos hemos asociado y acercado mucho a la Fundación Todo Mejora. Y aprovecho el espacio para, si te sientes, si alguna persona está sintiendo una depresión, algún joven está viviendo una depresión y no quiere contarle a sus papás porque le da vergüenza o no quiere que nadie más se entere, Todo Mejora, búscalo en Facebook, búscalo en todomejora.org. Ahí hay un chat donde hay 60 psicólogos especialistas donde están disponibles para hablar contigo totalmente confidencial y acompañarte. En este proceso hemos aprendido que el bullying hay que empezar a hablar de acoso, porque es más concreto. El ciberbullying nos hemos dado cuenta que es una forma de acoso que es mucho más crudo en el ámbito de que es anónimo. Es muy fácil, muchas universidades, muchos colegios tienen grupos de confesiones en los cuales se le envía a un administrador de este grupo de confesiones distintas cosas que los jóvenes quieren confesar, entre comillas. Pero esas confesiones pasan de ser algo divertido para la talla y empiezan a subirse de tono y empiezan a ser discriminatorios o empiezan a ser humillantes contra una persona. y como son anónimos, es muy difícil para la víctima saber de quién protegerse. Entonces nos estamos enfrentando a un tipo de acoso que no es el acoso que nosotros como adultos vivimos, que de pronto nos podían quitar el almuerzo, o nos pegaban en el baño, o nos molestaban físicamente, pero que de alguna manera tenía una fecha de tope cuando sonaba la campana y nos íbamos para la casa.
Esto sigue
y no para.
24 horas del día.
Y por eso que hicimos esta iniciativa con el apoyo de Starbucks, de estos conversatorios, donde el primero fue el poder de los likes. Quisimos hablar acerca del efecto de la dopamina que generan todos nosotros como seres humanos en nuestro cerebro, el que nos pongan un like en Facebook, en Instagram, y la adicción que eso nos genera. Después hablamos acerca de la convivencia escolar digital y empezamos a hablar un poco de cómo el ciberbullying es simplemente una extensión del bullying del colegio. A mí no me va a afectar, o a nuestros hijos no les va a afectar, si un tercero que es un desconocido lo ataca por internet. Pero siempre el ataque es entre los conocidos del colegio. El tercer conversatorio fue la relevancia del testigo y cómo el testigo es el que fundamenta el show. Si hoy día tú no tuvieras a nadie escuchándonos en la radio, no tendría ningún sentido que estuviéramos acá.
No hay programa. Sin público, no hay programa. Claro. Sin público, no hay show. Y por lo tanto nosotros uno de los pequeños elementos que hemos dado, porque cuando hay un problema es muy fácil hablar del problema, pero también nosotros queremos hablar de la solución. Una de las soluciones es justamente mostrar que ser testigo de una actividad que no corresponde, de una actividad que daña, de una actividad acosadora, te permite ser clases de testigo. Y dentro de las clases de testigo tú puedes ser testigo cómplice, puedes ser testigo encubridor, y lo que nosotros ofrecemos, pese a que sabemos que es difícil, pero al menos intentarlo y tomar la decisión de ser testigo salvador. Una persona que hubiese levantado la mano, una mamá que nos hubiese llamado, un niño que tenía nuestro teléfono, todos tenían quizás nuestro teléfono, pero que nos pudiese haber llamado, un testigo salvador puede hacer el cambio de una realidad. Por eso nosotros elegimos salvar, elegimos ser esos testigos salvadores, y tenemos un chiquitito de 4 años, por lo tanto decimos, ¿qué mundo le vamos a dejar? Y nuestra misión hoy día es dejarle un mundo mejor. ¿Cómo le dejo un mundo mejor si me voy a dar vuelta en el problema? Voy a seguir hablando del problema. Vamos a hacer una competencia de quejas. ¿Quién se queja más y quién tiene el problema más grande? Entonces, escucho otro drama que sea mucho más grande que el mío y ganó el otro. ¿Me entiendes? No, yo creo que hablemos de la solución. Y para hablar de la solución necesitamos conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones? Ayer estuvimos en el My Flower y felicitamos y dimos las gracias al colegio porque el primer colegio élite de Santiago, primer colegio privado que se atreve a invitarnos. Una concurrencia...
¿Por qué crees que ha pasado eso? Porque ustedes han estado en muchos otros establecimientos en varias ciudades de Chile. Mm. ¿Por qué justamente en ese tipo de colegios ha habido cierta reticencia a invitarlo?
No sé por qué no nos habrán invitado, pero bueno, yo creo que cada uno debe tener motivos quizás hasta distintos. Pero independiente, para nosotros ayer fue un orgullo que ellos fueran los primeros, y que sentir el apoyo, el cariño de los papás. Nunca había visto papás en una reunión, tantos papás juntos, todos quedándose, diciéndoles nosotros tenemos que terminar, tenemos que irnos. Nunca había escuchado eso de ninguna persona, menos de mí, entonces era como demasiado extraño ver cómo estaban de interesados, era cómo estaban llamándose o arrepentidos los que no habían podido ir, mandándose mensajes. Y hoy día también la conversación, incluso el resumen que hicieron de lo que habían aprendido ayer, era increíble. Mm. Para nosotros de verdad muy emocionante, de que todos los colegios, acá no se trata de que el colegio más caro es el mejor y el colegio más barato o gratis es el peor. Acá el ciberbullying, el acoso es algo absolutamente horizontal, es algo que nos afecta a todos, incluso a ti si mañana eres elegido.
Claro, si uno es elegido como víctima, la verdad que no hay, no, porque no depende de uno. No depende tampoco de ninguna, muchas veces de ninguna característica que uno pueda dominar, que uno pueda cambiar, porque puede ser el aspecto físico, la forma de ser, el carácter, cualquier cosa.
¿Tienes talento, no tienes talento?
Claro.
Da exactamente lo mismo. Bueno, en Starbucks el jueves vamos a ver conversaciones, porque una de las cosas que decían los niños en My Flower es que no nos gusta conversar estos temas, no sabemos conversar, los papás son muy exigentes. Entonces vamos a ver con especialistas. Nosotros no somos especialistas, por eso nos rodeamos de especialistas y damos las gracias a todos los especialistas que han estado con nosotros y que van a estar también el jueves, porque no son los que han sido nuestros maestros, o sea, Universidad del Desarrollo, profesor Varela, Jorge Varela, ha sido de verdad un pilar en esto, que nos ha mostrado qué es convivencia escolar, cómo se hace. Francisco Bustamante, un psiquiatra experto en suicidio adolescente, Minerva Gebrán, coach ontológico, personas que nos van a ayudar a mostrar, primero mostrarnos a nosotros y luego mostrarle al público cómo dirigir esas conversaciones.
Estamos conversando con Evangelia Zamorano y Manuel Pacheco, son los padres de Katy Winter, de Katy Summer, esta joven que hace 4 meses se quitó la vida. Ustedes recordarán sin duda las circunstancias, y que ha abierto durante todo este periodo esta conversación. Mencionabas tú, Manuel, el tema de la depresión. Y lo poco que se habla poco del bullying, pero yo creo que de la depresión se habla menos. Incluso menos.
Ahora del suicidio no se habla.
Y del suicidio simplemente no se habla. El suicidio es completamente tabú. ¿Cómo, dentro de lo que ustedes han aprendido, cómo abordar el tema del suicidio y también el tema de la depresión? Porque claro, el suicidio lo abordamos y hablamos de él cuando ya ha ocurrido, pero es... ¿Es posible hacer algo para prevenirlo? ¿Es posible hacer algo para detectar qué es lo que está pasando?
Sí, es totalmente prevenible. Es una enfermedad. Tenemos que hablar de ello. Yo creo que el primer paso, como cualquier enfermedad, como cualquier adicción, como cualquier problema, cuando uno lo declara y reconoce que lo tiene, recién ahí se puede empezar a tomar acciones para prevenirlo. Hoy en día nosotros como sociedad, el suicidio sigue siendo un tema tabú. En Chile tenemos la segunda causa de muerte de nuestros jóvenes es el suicidio, después de los accidentes de tránsito. A nivel mundial se suicidan 800.000 personas, más personas que las que mueren por homicidios.
Y por guerra.
Y la cobertura que damos nosotros como medios, nosotros como padres, los colegios, con respecto al suicidio es muy baja.
¿Qué les pasa a ustedes al hablar de este tema? Porque es un tema tabú, efectivamente, un tema del cual nos cuesta mucho hablar, pero uno se imagina que más aún le cuesta hablar de ese tema a los padres de una niña que justamente...
A nosotros nos costó 2 meses hablar de suicidio, mencionar la palabra. Para mí fue dificilísimo. Y a medida que fuimos entendiendo... Pero era mucho más fácil hablar de ciberbullying. Y a medida que fuimos entendiendo cómo el acoso genera una depresión y la depresión gatilla el suicidio, y al final entendemos que el suicidio... En muchos casos, no es una opción que ellos tomen para terminar con sus vidas, es una opción que ellos toman para terminar con el dolor. Entonces, cuando lo empiezas a entender de esa forma, le empiezas a encontrar un sentido que no es ni mártir, ni valientes, ni cobardes, sino que es consecuencia de una enfermedad que no sabemos detectar, que además algunos de los síntomas son síntomas muy comunes en la adolescencia, son síntomas como cambios en los hábitos de sueño, duermen mucho, duermen poco, o están más irritables, o están menos irritables, o cambian su alimentación. Eso es muy normal en los adolescentes. Entonces es difícil para uno como padre darse cuenta cuáles son las diferencias, pero hay que preguntar, hay que entrar.
¿Qué les gustaría que ocurriera desde el punto de vista de las políticas públicas? Porque finalmente es ahí donde se manifiestan, claro, finalmente los cambios más profundos son culturales, pero las políticas públicas son fundamentales para lograr justamente esos cambios culturales.
Es una lástima eso en nuestra sociedad, que necesitemos una Emilia para tener la ley Emilia y para que entendamos que conducir y tomar no se mezcla. Es una lástima. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo y estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando con algunos diputados, inclusive estamos involucrando al Ministerio de Minería, al Ministerio de Salud, para ver cómo integramos cosas. ¿Por qué el Ministerio de Minería? La minería tiene una cultura de seguridad muy alta y muy profesional. ¿Qué podemos aprender de esa cultura de seguridad psicosocial? Que nuestros mineros están en campamentos muchos días, muchas semanas juntos, y no pueden acosarse entre ellos porque si no la productividad baja. Entonces hay cosas que podemos aprender de nuestra expertise como país, del mundo minero, que podríamos aplicar a la educación. Estamos trabajando con esos ministerios para hacer un protocolo común que tenga varias fuentes para también entregarle y apoyar a los colegios en estructurar su convivencia escolar.
Ahora, si tú hablas de mineros, imagínate que están en un campamento una cantidad de días o de horas continuas. El plan A para de cualquier padre es poner a un hijo en un colegio en el que esté 12 años. Ese es el plan A. El plan B es el que me piden muchos padres, que me dicen, ¿por qué si mi hijo lo están agrediendo? ¿Por qué si mi hijo es víctima? Tengo que yo salir arrancando con mi hijo a mendigar que lo reciban en un colegio mientras los agresores se quedan riendo en el colegio. Y lamentablemente es así. Ahora, si el agresor, la expulsión tampoco es una solución. Si al agresor lo expulsan, él apela a la superintendencia y lo reincorporan. Acá no se trata de expulsar y exterminar niños, se trata de que todos como sociedad aprendamos. Y la única forma que tenemos de aprender es tomar conciencia.
Les quiero agradecer muchísimo, Evangelis Zamorano, Emanuel Pacheco, por haber estado esta tarde con nosotros. Y le quiero recordar a la gente que el próximo conversatorio va a ser el último. Es este jueves 27 de septiembre a las 19:30 horas en el Starbucks de Magdalena 140. Así que la invitación es abierta, ¿no?
La invitación en Starbucks físicamente es limitada. Porque es pequeño el espacio.
Perfecto.
Pero la invitación abierta es el streaming, nomascyberbullying.cl. Es completamente gratis. Y también estamos guardando los videos en un canal de YouTube que estamos creando. De la Fundación.
Emanuel Evangeli, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Aire Fresco.
Aquí muchas gracias a ti, Polo.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar a Richard Ashcroft con Music is Power.
Music is power. Let it flow through your mind. You're just like a flower.
Escuchamos a Richard Ashcroft con Music is Power. Ya nos vamos, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, hoy París. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis. 20:30, Sintonía Crónica. Y se presenta hoy, lo presentan Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón, el capítulo Billboard, los primeros lugares a principios de los 90. Y nos vamos. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna, por supuesto. La invitación siempre presente para que visiten duna.cl. Chao, hasta mañana.